Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes.
¿Qué dice? Casareto, bueno, quiero escuchar un poco el análisis que ha hecho. Me imagino que le ha causado cierta sorpresa, ¿no?, los números del domingo. Pero, ¿qué escenario es el que imagina de cara a las generales de octubre?
Bueno, hay distintos planos. En el plano nacional, como ustedes decían, llamó la atención, sorprendió a todo el mundo el desempeño de Javier Milei en la candidatura a presidente. Todos estimamos que iba a tener una presencia electoral importante, pero no de la dimensión que la tuvo finalmente. Ha sido una sorpresa. Bueno, Sergio Massa quedó muy cerca dentro del trío de los más votados. Quedó 30 puntos, 28 y 27 entre Milei, Bullrich y Massa. Confiamos en poder crecer. Uh-huh. Y después, por supuesto, seguimos con atención lo que fue la votación en la provincia de Entre Ríos. Nosotros tuvimos un proceso de unidad en torno a la candidatura de Alan Ball a la gobernación y afortunadamente tuvimos el respaldo de los entrerrianos para ser la fórmula más votada el domingo. Si nos remitimos a 2 años atrás, Frigerio había ganado la candidatura a diputado nacional por 24 puntos con 54% de los votos y el domingo ganó Ball por un punto, 38 a 37%, o sea que crecimos no solo en cantidad de votos y en porcentaje de votos, y obtuvimos el primer lugar, y Frigerio cayó 17 puntos frente a la elección de hace 2 años, y cayó 160.000 votos frente a lo que había sacado en la candidatura parlamentaria. Así que es todo un resultado abierto. Acá, en las próximas semanas, 70 días, va a haber que trabajar sobre la gente que no pueda votar, sobre la gente que decidió votar en blanco y sobre los que optaron por otras fuerzas políticas que ahora no van a participar. Así que, resultados abiertos, hicimos buena elección con Rosario Romero en Paraná, con Armando Gay y Ángel Giano en Concordia, con Laurito en Concepción del Uruguay, con Piallo en Gualeguaychú, bueno, toda la provincia, mostrando la fortaleza y que somos muy competitivos para trabajar en las próximas semanas.
Uh-huh. Lo de los votos blancos es cierto, ¿no? Ha sido un importante número en todo el país. Ahora, ¿cómo cautivar esos votos en blanco, ¿no? ¿Cómo llamar la atención de ese votante que decidió votar en blanco, decidió anular el voto? ¿Cómo traccionar esos votos?
Bueno, en primer lugar, si vos mirás, yo te puedo analizar desde 1983 para acá todas las elecciones. Ustedes también, que son grandes conocedores de la política entrerriana. Desde que está la ley de PASO, uh-huh, a fin de 2009, se comenzó a instrumentar a partir de 2011, siempre se han hecho las PASO en agosto y las generales en octubre, a veces algún cambio menor en las fechas. Entonces, las PASO se han hecho obligatorias para los electores, pero en general el elector concurre menos. O sea que si vos miras cada elección, en agosto vota menos gente o vota, hay más votos en blanco de lo que hay en octubre. Porque en definitiva, la elección que cuenta, la de los porotos, es en octubre. Así que ahí la gente va a votar, porque sabe que su voto ya es decisivo. No va a elegir candidato de una fuerza política. Va a elegir el intendente de Gualeguaychú, o el gobernador de Entre Ríos, o el presidente de la Nación. Así que más gente va a votar. Y bueno, nosotros tenemos a Ball, que se conoce, que fue ministro de gobierno, que fue vicegobernador, que soy intendente de Paraná. En Paraná, donde lo conocen, tuvo un triunfo muy importante, un respaldo. Y bueno, y desde la oposición, la principal fuerza la encabezaría Frigerio, que como ustedes saben, no vive en Entre Ríos, no reside en Entre Ríos, no nació en Entre Ríos, nunca fue a una escuela en Entre Ríos, nunca fue a un hospital en Entre Ríos, sus hijos no fueron a las escuelas, él nunca fue a un centro de salud, nunca pagó una cuota de un club, o sea, no tiene nada que ver con Entre Ríos. Es un dirigente de Buenos Aires que sale ese núcleo de Macri, Larreta, Vidal, Frigerio, y que, bueno, como el abuelo tenía un campo en Entre Ríos, decidió cambiar el domicilio y ser candidato acá. Entonces, nosotros nos conocen a los dirigentes entrerrianos y nos conocen lo que es la función de gobernar. Frente a alguien que, bueno, por ahí en un momento de la novedad, por ahí en algún momento he utilizado para castigar errores nuestros, pero que no es lo mismo que cuando vos querés decidir a alguien que no vaya a gobernar. O sea, a ver, cuando Frigerio viene a Entre Ríos, va a Paraná y para en un hotel. O sea, no tiene casa, no alquila un departamento, no tiene ningún tipo de vinculación con la vida de los entrerrianos. Y bueno, se queda unos días, hace campaña y se vuelve para la casa. Tiene la mujer y los hijos que viene a Buenos Aires. Hasta cuando algún colega de ustedes le preguntó que si pensaba mudarse, se enoja. Bueno, pero él fue electo diputado nacional por Entre Ríos y nunca vivió en Entre Ríos ni se pensó en venir a vivir en Entre Ríos. Y después, no solamente que se presentó de candidato, sino que no fue al Congreso, tuvo récord de inasistencia en las sesiones y finalmente renunció a la banca. Entonces, ¿qué confiabilidad puede tener en un dirigente que se presenta de candidato para ejercer 4 años una función y a los pocos meses resigna, renuncia y te deja sin representación? O puede mirar las actas en el Congreso, todas las reuniones de comisión yo estuve presente, todas las sesiones estuve presente, no falté ni una vez, que para eso me votaron. Ahora no, porque toma esto como una función de ser candidato para crecer políticamente y posicionarse.
Uh-huh. Marcelo, Juan Girón le habla, gran gusto de saludarlo como siempre, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Marcelo, ¿y los 56.000 votos de Galimberti se van a sumar, se van a licuar? ¿Qué mirada tiene?
Mira, yo creo que en el orden nacional son 3 elecciones, agosto, octubre y noviembre, y en el provincial son 2 elecciones. Viste, esto sería como una serie de Copa Libertadores que uh-huh, uh-huh. El primer partido, todo la cátedra decía que Frigerio ganaba por 20 puntos de ventaja. Abrimos las urnas y perdió. Entonces lo que él contaba ganar 4-0 el primer partido, lo perdió 1-0. Ahora, vos podés decir, sí, bueno, pero si sumás los votos de Galimberti, lo de Echeverri, lo del otro, lo del otro, y todos decidieron ir a votarlo a Frigerio, ganan 4-0 la revancha y gana la serie. Bueno, no sé, el primer partido lo perdió. Digamos, cuando la gente tuvo que votarlo del gobernador, no lo votó. ¿Está? Ahora, vos me decís, ¿Galimberti integra Juntos por el Cambio? Sí. Bueno, pero lo integró tanto que quería pegarse con la Reta y con Bullrich y no le dejaron pegar la boleta. Entonces, ¿obtuvo la minoría? No obtuvo la minoría. Quedó afuera de la lista parlamentaria. Si le hubieran dejado pegar la boleta en igualdad de condiciones, seguramente hubiera obtenido la minoría como la obtuvo hace 2 años atrás. Pero Frigerio puso los codos y no le permitió pegar. Entonces voy a decir, no, a los que ellos no le dejaron pegar, no le dejaron participar, no le dejaron integrar la minoría, no le dieron la participación del tercio que manda la carta orgánica de Cambiemos y del radicalismo, ahora todos los que quedaron afuera voluntariamente van a ir en caravana como el flautista Amelín a votarlo a Frigerio, que fue el que lo cagó. No creo. Pero bueno, vamos a ver, ya digo, hay votantes en blanco que pueden votar por nosotros, por otra opción. Gente que no fue a votar, que puede votar por nosotros, otra opción. Y votantes de Galimberti, que capaz que deciden por Frigerio, otros por Echeverri, otros por nosotros. No lo sé. El resultado está abierto.
Casarito, en estos días he tratado de hablar con diferentes políticos, diferentes analistas, un poco para que, a ver, blanqueen el panorama, ¿no?, que hay con respecto a las PASO, y como dice usted, ¿no?, que las elecciones de octubre son diferentes. Hay muchos que han votado a Milei en lo nacional, en lo provincial también, y algunos consideran que eso es un voto bronca, ¿no? Que es un voto que no está tasado por una ideología, sino que está diciendo, bueno, basta esta gente. Incluso algunos lo comparan con ese voto bronca del 2001, cuando ponían una feta de salame adentro del sobre, ¿no? ¿Cree que hay ciudadanos, hay votantes que puedan llegar a cambiar ese voto bronca, por algo más pensante para las elecciones de octubre?
Yo coincido en parte con vos. Yo creo que el voto de Milei tendrá un voto de convicción de alguna de sus ideas. Gente que se siente identificado con eso, ¿por qué no? Uh-huh. Pero creo que esencialmente es un voto castigo. O sea, acá hay un gobierno como el de Alberto Fernández, que es nuestro, que tiene aciertos y tiene errores. Antes hubo un gobierno de Cambiemos, que estuvo Macri, Bullrich, Frigerio y demás, que fracasó y la gente no lo quiso votar en la elección en 2019. Entonces, tal vez dice, bueno, estoy conforme con este gobierno, pero también con los que estuvieron antes, y bueno, ¿qué otro hay? Y entonces lo utiliza Milei como una forma de castigo hacia los que gobernaron en los últimos 2 periodos o en los siguientes periodos anteriores. Ahora, la bronca está. Yo lo que digo es, para ser presidente en este caso, tenés que llegar a la agosto, primera vuelta de octubre, y seguramente balotaje. Ahí tenés que llegar al 51%. La verdad que no sé, pueden ganar todos, pero yo no creo que haya más de la mitad de los argentinos que vayan a acompañar una propuesta como la de Milei, que carece de todo tipo de seriedad.
Ahora, ¿y qué autocrítica podemos hacer, no? Puertas adentro, cada uno de los partidos, con respecto a cómo ha crecido Javier Milei, ¿no? En cuanto a lo que es la política nacional, teniendo en cuenta lo que dice, ¿no? De que habla de que la salud se apaga, de que la educación se apaga, de la venta de órganos, que habla de dinamitar el Banco Central, entre otras barbaridades más que dice. ¿Cómo puede ser que haya un personaje, un político que hable así tan abiertamente sobre las cosas que dice que va a hacer y tenga un 30% de aprobación del público? ¿Qué autocrítica hay que hacer desde los otros partidos puertas adentro?
Mira, si querés, y vos conocés, Juan, mucho la política internacional, viste la Chicholina, que era actriz porno, fue diputada durante 4 o 5 periodos en Italia, o sea, hay muchas formas de castigo hacia el sistema político. En otro lugar han votado, qué sé yo, con respeto, payasos, o gente que, digamos, tiene oficios diversos, que no tiene que ver con la cosa pública. Lo cual está bien, yo entiendo que el pueblo no se equivoca, o sea, tiene su lectura. Si vos me decís, che, mirá, sos presidente mañana, ¿qué haces? Yo te puedo decir qué haría, porque tengo experiencia, conozco, sé lo que puedo hacer. Ahora, si yo te digo, mira, recibimos una herencia del gobierno anterior, vos decís, nada, estoy aburrido que me hables de eso. Che, mira, me agarró una pandemia, esto afectó a la actividad económica, no, estoy aburrido, no quiero que me conté eso. Che, mira, qué sé yo, hubo una guerra a nivel internacional, bueno, no quiero que me conté de la guerra. Está bien, pero yo te tengo que aumentar las tarifas en función de que la energía cuesta más cara. ¿Crees que lo haga? No. No, yo quiero que se eliminen los subsidios, pero quiero que todos paguen más menos yo, porque yo no quiero pagar más. Y yo te diría, como Carlito Tevez, very difficult, Juan, o sea, es complicado. Yo te digo, che, mira, te tengo que contar que hubo una sequía, pues si no quiero que me hable de la sequía. También, pero si la Argentina exporta 88.000 millones de dólares y de pronto la sequía te hace perder 22.000 millones de dólares, ¿cómo querés que equilibremos el mercado de cambio y la balanza comercial y la balanza de pago? O sea, hay que devaluar. Entonces vos me decís, no, quiero devaluar. Sí, pero lo que pasa es que la devaluación se arrastra los precios, aumenta la inflación. Y vos decís, no quiero que me des excusas, quiero que me resuelva el problema. Bueno, pero es que no es tan fácil de que yo te resuelva el problema, soplar y hacer botella. Ahora vos decís, mira, Casareto, me tenés aburrido porque estamos hablando hace 10 minutos y yo no tengo tanto tiempo ni tanta atención para prestarte. Yo quiero, ¿cómo me resolvés? ¿Sí o no? ¿Blanco o negro? Y bueno, así no es, no funciona de esa manera. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo voy a votar a Milei, entonces. Y bueno, ¿y qué querés que te diga? O sea, si vos no querés escuchar razones, o no querés escuchar fundamentos, o no querés conocer la realidad, o no querés entender la política, bueno, está bien, capaz que el más votado, capaz que puede llegar a ser presidente. Yo no creo, no quiero eso. Pero tengo que aceptarle que eso es así. Entonces, vos decís, yo soy peronista, no quiero peronista. No, yo soy radical, no quiero radicales. Che, soy del PRO, no, estoy cansado del PRO. La izquierda tampoco. Bueno, entonces, de pronto aparece un tipo con los pelos así revueltos y que habla medio fuerte, y eso resulta atractivo, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a hacer? Esta es la realidad.
Tal cual. Marcelo, indudablemente que cuando hablamos de lo que significa, bueno, la realidad de la provincia y, bueno, parte... En parte está lo de la descripción, pero que el voto en blanco sea tercera fuerza, porque son más de 100.000 votos. Bueno, ¿qué pensamiento te provoca?
Es que, ya digo, en Argentina muchas veces cuando vos tenés un problema es culpa del gobierno. Y cuando vos tenés una solución es culpa de tu responsabilidad, de tu habilidad individual, de tu inteligencia, de tu preparación y tu conocimiento.
Como en el fútbol, cuando a un equipo le va bien, gracias a los jugadores, y si le va mal es culpa del técnico.
Exactamente. Y bueno, entonces, pero esto es así, siempre fue así. Entonces, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Yo estoy cansado, estoy indignado y tengo bronca. También, pero digamos, en el 83 pasaba lo mismo, digamos. Y en el 89, cuando se iba Alfonsín, y venía a Menem, pasaba lo mismo. Y bueno, y después en el 99, cuando hacía Menem y venía de la Rúa, lo mismo. O sea, no son procesos nuevos. ¿Entendés? Esto es la historia de la Argentina. Si vos querés, hay un libro interesante de Pablo Gerchunov, que es El ciclo de la ilusión y el desencanto. ¿Viste? Entonces, yo quiero ilusionarme y después quiero desencantarme. ¿Viste? Entonces, anoche hablábamos con dos amigos acá, estábamos compartiendo, y yo le decía, bueno, gana Milei, perfecto, gana Milei, asume la presidencia el 10 de diciembre. Los mismos que lo van a votar, ¿qué tolerancia tienen a la frustración, al fracaso, y a que pase un mes, dos meses, seis meses, y no resuelva nada? Entonces, viste, Milei, la hermana, el Kikuchi, los perros, va a decir, bueno, nah, yo me podría ir a mi casa, y la Argentina sigue existiendo, digamos. Y entonces, ¿quién te hace cargo? Viste, ya hemos pasado por esta, de presidentes que se van antes, asamblea legislativa. Entonces, está bien, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que votar, cada uno que elija. Pero si sepamos, hay que tener un poquito de responsabilidad a la hora de decidir un presidente de la nación, ¿no?
Casareto, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Gracias, Marcelo.